estamos hoy con las mujeres gestoras de paz, unas mujeres que aunque ustedes estén oyendo hoy, gestoras de paz, vienen con un trabajo arduo desde hace mucho tiempo para lograr que se sentaran a conversar los gestores de la guerra, para sentarlos a conversar, para que se sentaran a volver al otro interlocutor y no enemigo, y ha sido una lucha, digamos que es incesante. Aquí no ha habido descanso, y desde hace mucho tiempo vienen estas mujeres gestionando la paz y tratando de que se junten, creando más bien un ambiente propicio para que la paz se pueda dar. Y bueno, ahora ya se habla de posconflicto, se habla de todo lo demás, pero seguimos en el mismo conflicto. Compañeros, sigan ustedes.
Bien, pues mire, Frank, esto es importante y es importante hablarlo, valga la ocasión, pues, siendo el Día Internacional de la Mujer, pero es un tema que deberíamos tratar muchos más días. De hecho, creo que existe algo discriminatorio en el hecho de que el público solo aparezca interesado en estos temas un día al año, cuando en realidad son todos los días del año. Todos los días del año están pasando cosas, y por ejemplo hay organizaciones y ONGs y fundaciones que tratan asuntos de igualdad de género en las regiones y que están recibiendo a estas alturas del partido y en estos años 2016 están recibiendo amenazas por parte de las Águilas Negras y de las Bacrim y de los Urabeños y de las organizaciones que usted quiera, porque es un asunto importante, es decir, empoderar a las mujeres en regiones en donde han vivido sometidas toda su vida es algo que les duele mucho a los violentos, y en esa medida pues más vale la pena hacer presión para que de verdad se respete la igualdad de género y para que podamos vivir un entornos pues en los municipios y en los departamentos y en las ciudades y en los hogares sin violencia, que no es un invento de la guerra, pero que al mismo tiempo viene como una consecuencia y como uno de los daños colaterales más fuertes.
Así es, y yo por eso quiero con nuestras dos invitadas, con Ana Tilde y con Olga Lucía, que ambas son gestoras de paz de diferentes zonas del país, que nos expliquen un poco cómo hacer, a partir de su propia experiencia, para perdonar, para reconciliarse, para de verdad tener un, no sé si sea la palabra, un borrón y cuenta nueva, un perdón y olvido real y que venga desde el alma. ¿Cómo se hace cuando hay tantas circunstancias que llevan mucho tiempo minando el alma?
La verdad, eso ha sido muy difícil. Es difícil, pero no imposible. Todo este proceso viene con lo de perdonarnos nosotras mismas. Tenemos que empezar por perdonarnos, porque muchas veces creemos que somos culpables también de todo. Pero entonces, perdonándonos nosotras mismas, también podemos perdonar. Y con eso llegamos a la reconciliación. A través de toda esa reconciliación podemos lograr la paz, pero ha sido difícil. Nosotras personalmente nos ha tocado una situación muy difícil.
Cuéntenos una experiencia de la cual hayan tenido que resolverla de esa manera, si se puede.
Sí, pues la verdad han sido varias experiencias muy duras. Por ejemplo, una podemos decir que es como el desplazamiento, y de pronto uno estar en una parte donde es zona roja y de pronto otras personas querer arrebatarnos a nuestros hijos, y tras de eso salir del desplazamiento, porque no ha sido fácil. Todo eso son procesos que, gracias a Dios, al proyecto Mujeres Gestoras de Paz, hemos podido asimilar, y hemos llegado también a la reconciliación, al perdón a través de la memoria, y sabemos que todo esto lo podemos lograr. Ha sido muy difícil, pero no es imposible.
También, como tú dices, ¿cómo se hace para perdonar? Es duro. Sí, porque cuando a uno lo hieren y uno de pronto ve a esa persona, uno quisiera como vengarse, pero no es bueno. La venganza genera más violencia, y nosotros queremos de que este país no siga con ese mismo tema. Perdonémonos, me perdono yo y perdono a los demás, ¿sí? Reconciliemos, todos tenemos adversidades, tenemos inconvenientes, ¿sí? Si nos ofendemos, perdonemos y borrón y cuenta nueva, ¿sí? Porque así es la manera, como cuando uno comete un pecado, si uno le pide a Dios perdón y uno no lo vuelve a cometer ya que uno perdonado.
Yo quisiera preguntar, Camila, ¿cómo se convierte una mujer en gestora de paz? ¿De dónde vienen estas mujeres? ¿En qué consiste su labor diaria? ¿Cómo funciona?
Bueno, gestoras de paz, cuando hablamos de eso nos referimos a un proceso que ha liderado algunas instituciones, como la ACR, el Museo Casa de la Memoria, con el apoyo técnico de OIM, en donde se ha buscado el fortalecimiento de liderazgos comunitarios, de mujeres y organizaciones que están buscando esto de lo que hemos hablado, la reconciliación. Que creo que es mucho más allá de lo que cuando uno habla de la paz y del perdón, claro. La reconciliación real implica, bueno, cómo desde lo que hacemos en nuestra cotidianidad, desde el trato con nuestros hijos, con nuestras parejas, cómo buscamos relaciones más igualitarias, más equitativas, que es al final lo que estamos buscando con la conmemoración del Día de la Mujer, si lo traemos a colación. Entonces, Gestoras de Paz es un conjunto de mujeres que luchan día a día, desde su vida propia y desde la vida con sus organizaciones, en construir relaciones más igualitarias. El proceso comenzó trayendo diferentes mujeres a lo largo del país a Medellín. El Museo Casa de la Memoria prestó toda su experiencia técnica en procesos de memoria, reconstrucción de memoria, y pues lo que se ha logrado es que las mujeres cuenten sus historias, las muestren de manera artística. Hay una exposición que de hecho están cordialmente invitadas, que se está exponiendo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Uh-huh. Es una exposición que se llama Más que dos para reconciliarnos. Los invitamos para que la conozcan. Y aquí lo que mostramos es que más allá de la guerra que se ha vivido, pues nos queda todo un camino para construir qué es la paz. Y una paz que tenemos que asumir con felicidad, con alegría, porque seguramente vamos a estar muy pronto viviendo y respirando. Entonces, más o menos eso es lo que se constituye Gestoras de Paz.
Camila, pero mire, hay una cosa, sí, el perdón, el olvido, todo, uh-huh. todo de todo lo que hemos hablado, pero en entrevistas pasadas sí ha habido siempre una queja. La violencia sexual, que es una realidad en todos los países del mundo, pero que los conflictos armados, como diría Santiago, militar, paramilitar, guerrillero, exguerrillero, todo esto exacerba esa situación. En general, ¿cómo hacer para que esto, que es el abuso más invisible y la manifestación más clara de la impunidad dentro de la guerra, se pueda lograr? ¿Cómo se podrían aplicar medidas efectivas para resolver este problema, que es un problema de las mujeres y niñas como trofeos de guerra en medio de nuestro conflicto?
Frank, como tú lo has dicho, lo primero es hacer visible este crimen, que es un crimen de lesa humanidad, uh-huh. Que además ha constituido como un crimen de guerra, si hablamos desde el contexto del conflicto colombiano. Aquí tenemos un claro ejemplo y pues quiero mostrar la experiencia de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, que justo hace un momento estábamos con ellas reunidas. Es una corporación de mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Y por qué Mujer Sigue Mis Pasos? En la gran Angélica, que muchos conocemos, fue una defensora, una activista defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, que tristemente murió en medio de su lucha, pero que nos mostró la necesidad y la importancia de visibilizar este gran crimen. ¿Qué nos mostró Angélica? La importancia de que sea visible y que además, como autoridades judiciales en Colombia, se tomara la iniciativa de investigarlo. Desafortunadamente existe el auto 092 que hace parte del seguimiento de la sentencia T025. Este auto tiene en su anexo reservado muchísimos, más de cientos de casos que aún no han finalizado su proceso judicial. Y eso nos pone en la mesa un gran dilema, bueno, podemos visibilizarlo, pero ¿qué pasa con el acceso a la justicia hacia las mujeres? Creo que ese es el gran paso, y si queremos realmente hablar de paz y de reconciliación, tenemos que garantizar el acceso a la justicia las mujeres. Y eso es lo que nos ha mostrado la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Sus lideresas han participado, han sido invitadas a los diálogos en La Habana. Ellas estuvieron en la primera delegación de víctimas que viajó y pues ellas mostraron que realmente están dispuestas a abrirse en un camino de reconciliación pero que también tenemos que poner unas pautas y tener que partir desde el acceso a la justicia, desde el cumplimiento de lo que ya existe. Existen leyes, existen autos de seguimiento, existe toda una jurisprudencia que nos pone en la marcha y hay que empezar a cumplir con lo que ya está escrito.
Entonces, ¿usted cree que sí, las autoridades colombianas adoptarán algún día esas medidas, pero bueno, medidas contundentes, porque leyes hay, para asegurar que los responsables de estos crímenes de violencia sexual, como usted los dice, crímenes de guerra o de lesa humanidad, pues que comparezcan hasta ante la justicia?
Bueno, por un lado, el camino puede ser iniciando por la visibilización y el acceso a la justicia, pero más allá de eso... es hacer visible lo que implica la guerra para las mujeres y los riesgos y lo que trae sobre el cuerpo la violencia sexual. Creo que aquí tenemos un camino muy largo y es como las mujeres resumimos el cuerpo de otra manera después de la guerra. Aquí, más allá de que las autoridades judiciales respondan y cumplan con lo escrito, pues también es un camino largo entre comunidades y mujeres para integrarnos, buscar realmente la paz, pero desde la transformación de lo que pasa ahora, porque no solamente por el conflicto armado, las mujeres diariamente en sus casas son víctimas de violencia. De hecho, los casos más altos en violencia sexual son los que ocurren
marido,
sus agresores, exacto, sus familiares, los tíos, los primos,
papá, el padrastro,
seguros, entre comillas.
Exacto, tenemos que hacer que esos lugares protectores como son la familia, la comunidad, realmente lo sean. Y si queremos paz, tenemos que hacer.
Exactamente.
Pues aquí Clara, discúlpame, en medio de esta confrontación, el cuerpo femenino usado como campo de batalla, lo que estaban oyendo en la voz de Santiago de Caracol Radio. De esto es de lo que hay que hablar, de visibilizar esto, los cuerpos de las mujeres que son marcados como medio para delimitar territorios. Los actores armados pues que utilizan el cuerpo de las mujeres como instrumento o como botín de guerra, esa violencia sexual como forma de humillar al enemigo. Todas estas cosas se viven en Colombia. Esto es lo que tenemos que visibilizar y bueno, le estamos haciendo caso a todo lo que ustedes nos están diciendo, mujeres gestoras de paz. Discúlpenme un minuto, cumplimos con unos compromisos comerciales y ya seguimos con este tema.